¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
Bueno, muy bien. ¿Qué de nuevo hoy?
Mira, de nuevo, yo quiero preguntar a los contertulios y también preguntarte a ti. ¿Qué nos pasa a los periodistas que hay temas de los que apenas hablamos a pesar del escandalazo que suponen? Porque fíjate, por supuesto que hemos hablado de las tarjetas Black y lo que nos queda. Hemos hablado de Caja Madrid, hemos hablado de Rodrigo Rato, hemos hablado de un montón de implicados en presuntos o en evidentes casos de corrupción, y lo que les queda a todos, por supuesto. Pero ¿nos llama la atención que hayamos hablado tampoco de Narcís Serra? Uh-huh. Es impresionante, seguramente hago autocrítica, ¿eh? Pero fíjate, dos datos. Está declarando, claro, él y el resto de directivos, por un agujero de 720 millones de euros en Catalunya Caixa. Ojo. Es lo mismo, el equivalente a lo de los ERE, ¿eh?
Sí, parecido, sí.
El mismo boquete, por pero, mala gestión presunta.
Pero es que Serra no era presidente ejecutivo.
Bueno, bien, lo que quieras, ahí estaba. Y luego, en octubre, el juicio por los sobresueldos. No serían tarjetas, era directamente sobresueldos, estando como estaba el banco. Dicen los que saben de esto que el rescate de Caja de Bankia es el que es, pero que porcentualmente, teniendo en cuenta el tamaño de los bancos, el boquete mucho mayor era el de esta caja en Cataluña. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros mismos, apenas hablamos de esto? ¿No resulta curioso? Uh-huh. ¿Qué pensáis?
Sí, hay tantas cosas de las que no hablamos.
Ya. Pero no me digas que, claro, con un boquete como este, con unos sobresueldos como esos, con los juicios abiertos...
Hombre, se ha hablado mucho más de Bankia que de eso.
Hombre, por favor. ¿Y del resto?
Sí.
No sé, a mí cuanto menos me llama la atención. Oye, y una última cuestión. Decía Santi González esta mañana que el look de Ana Gabriel, yo ayer busqué y rebusqué porque yo juraría que no era ella. Pues sí, resulta que es ella. El look de Ana Gabriel parecía la canción aquella de Manolo Escobar. Yo he encontrado otra.
Amo a Laura.
Sí, amo a Laura.
Sube, Rocío, sube.
Matrimonio. Amo a Laura.
No me digáis que no es la mega pija del amo a Laura. Solamente le falta que el chiquito del jersecito al lado sea Arnaldo Otegi. Con ellos los dos bailando Amo a Laura por las calles de Ginebra. Es maravilloso.
Joven.
Ahí os dejo, chicos.
Hasta luego. Adiós. Hasta esta tarde. El amo a Laura fue una, por cierto, una vacilada de esta cosa que se llama de publicitaria bien tirada. Inteligentemente tirada por una agencia en la que picó mucha gente, ¿eh?
Sí.
Bueno, eso ahí decía, joder, esta colección de pijos,
¿no? ¿Quiénes son estos? ¿De dónde han salido?
Bueno, vamos a ver, os cuento que Isdesat va a ser la propietaria, operadora y explotadora de un satélite que se llama Paz, que hoy se lanza al espacio. Es un satélite español, va a viajar en un lanzador Falcon 9, que es el encargado de ponerlo en órbita. Ha tenido algún aplazamiento, lo cual parece que es algo habitual en ese sector, y está operado por esta empresa por encargo de los ministerios de Defensa, de Industria, Comercio y Turismo. ¿Para qué es ese satélite? Como yo no lo sé, se lo voy a preguntar a don Miguel Ángel Panduro, que es consejero delegado de Isdesat, y que además está en California. Allí son las 12:10 y muy amablemente me atiende. Don Miguel Ángel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy buenas noches desde California.
Esto es. El satélite Paz, que se va a lanzar en torno a las 3 de la tarde, hora española, ¿para qué va a servir?
Bueno, va a servir para muchas cosas. Desde el punto de vista de servicios, pues va a ser el primer, por primera vez España va a contar con capacidades propias en observación por satélite, y de una manera especial, porque vamos a contar con tecnología radar genuinamente desarrollada por empresas españolas, y nos va a permitir mejorar muchísimo en lo que confiere a inteligencia en el ámbito de la defensa, la seguridad, y además en otras aplicaciones, en el ámbito civil, para el desarrollo de infraestructuras, aplicaciones medioambientales, en fin, una amplia panoplia de aplicaciones y servicios.
Tengo entendido que este satélite va a vigilar un área de 300.000 kilómetros cuadrados.
Así es. Bueno, va a tener cobertura global alrededor del mundo.
Y va a tomar muchas... lo que va tomando es imágenes, ¿no? Y las va enviando.
Exacto. El satélite tiene... es una tecnología radar, para que ustedes me entiendan. Solo muy pocos países tienen acceso a este tipo de tecnologías en el mundo. De hecho, pues España se va a unir a ese escaso grupo de países que van a tener esta tecnología en el espacio, en concreto en Europa, solo Alemania e Italia. Y lo que hace es que es capaz de tomar imágenes en cualquier condición atmosférica. Lo que nosotros somos capaces de ver en Google Maps, se completa, es un mapa del mundo con visión por satélite, son imágenes ópticas que necesitan un sensor, una fuente de energía como el Sol, sin embargo, y por lo tanto se puede tomar imágenes de día. Sin embargo, la tecnología radar es capaz de tomar imágenes en cualquier condición atmosférica, de noche, con nubes, es decir, en definitiva, tener disponibilidad de esas imágenes 24 horas al día, lo cual le da una especial significación para aplicaciones en el ámbito de la defensa y la seguridad.
Claro. Tengo entendido que ese satélite, desde donde estará colocado, es capaz de tomar una imagen, de detectar un objeto de 25 centímetros.
Así es. Y 5 modos de operación, de tomar imágenes de 25 centímetros por píxel hasta áreas de barrido, de barridos para aplicaciones en el ámbito marítimo, de 250 kilómetros.
Pues eso es más o menos 25 centímetros, es un bolígrafo largo, puesto en el suelo, en el suelo de Doñana, por ejemplo, lo ve el satélite.
Exacto, usted le podemos ver perfectamente que está comiendo en el jardín de su casa.
Es fantástico. Esto, hay más países, me imagino que esto es una cuestión que los países que más desarrollada tengan la tecnología en términos de defensa lo tienen incorporado a su sistema, ¿no?
Exacto, esto es una también de las ventajas de la inversión en el ámbito de la defensa. En realidad, las empresas españolas, que han contribuido, esto es un éxito nacional, es un éxito de ISAT, que han contribuido a desarrollar un radar de estas características, pues previamente se habían cualificado en desarrollo radar, como puede ser el programa Eurofighter o las radares que llevan nuestras fragatas. En definitiva, es un paso más adelante en la inversión que se hace en el ámbito de la defensa.
Claro, y esto lo lanzan desde una base militar en California, a través de un servicio que hacen los militares, el ejército norteamericano. Me imagino que el taxi saldrá carito, ¿no?
Bueno, a ver, en realidad no es un taxi que pone el ejército americano. Se lanza desde una base americana, pero esto ha sido un contrato que ha sido un acuerdo entre SpaceX, hoy muy de moda por el lanzamiento hace pues un par de semanas del Falcon Heavy, que es un paso más adelante de ellos. Nosotros lanzamos con un Falcon 9, pero es una empresa privada americana llamada SpaceX. Lo que ocurre es que SpaceX lanza sus satélites desde una base de la Fuerza Aérea, pues justo aquí en el Pacífico, entre Los Ángeles y San Francisco, y además de con unas plataformas y unos métodos muy, muy innovadores. El lanzamiento de Paz tiene una larga historia. En su día teníamos un contrato para lanzarlo desde Rusia, con un contrato que era una colaboración entre Rusia y Ucrania. Pero, desgraciadamente, pues la geoestrategia nos afecta a todos. Y con el conflicto que se surgió entre Ucrania y Rusia, pues nos quedamos a las puertas de lanzar en las Navidades de 2014. Afortunadamente fuimos ágiles, creo que hemos hecho un buen trabajo y hemos logrado, esperemos que hoy el lanzamiento de Paz desde Estados Unidos y por una empresa fuerte y segura, como ha demostrado ser SpaceX, pues sea una realidad en unas pocas horas volando en el espacio.
Muchas gracias, don Miguel Ángel. Enhorabuena, que ustedes lo vigilen bien.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero efectivamente que todos estemos de enhorabuena en unas horas. Muchísimas gracias por dejarme participar.
Bueno, son las 9:15. Os tengo que preguntar, como parece inevitable y evidente por la sentencia del Constitucional, que una parte de la LOMCE la elimina por considerar que hay, en fin, conflicto de competencias entre el Estado y la Generalidad, y es la que hace referencia a aquella idea que tuvo José Ignacio Bert de que el Estado le diera 6.000 euros a los padres que quisieran educación en castellano para sus niños en Cataluña y estos fueran a un colegio privado, y luego ese dinero de traérselo de las cuentas a la Generalidad.
Pero el problema está en de traérselo a las cuentas. Si no lo hubiera puesto eso, la ley sería perfectamente constitucional. Lo que no se puede hacer, lo que puede hacer el gobierno, es tomar decisiones sobre terreno político cedido a una comunidad autónoma y hacérselo pagar a ella. Y voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto. La ley de dependencia de que hizo el gobierno de Zapatero. Hace una ley de dependencia, que está muy bien, por cierto, y ahora lo pagáis vosotros. Si alguien hubiera recurrido a alguna comunidad autónoma, eso al Constitucional, esa parte de la ley de dependencia, es decir, cargarle la cuenta al otro sin preguntarle, es lo que es inconstitucional. Nada más y nada menos.
Ya, pero ahí la única duda que tantas veces ocurre en el mundo del derecho es la tensión entre un derecho y otro derecho. Es decir, el derecho que tienen las comunidades autónomas a administrar sus propios recursos, que, en fin, es muy cuestionable, pensando, por ejemplo, en Cataluña, que tiene ahora mismo una deuda con el Estado que supera los 30.000 millones de euros. Es cuestionable de quién es el dinero, ¿no? Pero, en segundo lugar, el derecho que tiene, un derecho civil elemental que tiene cualquier ciudadano a poder educar en España a su hijo en el idioma español.
Pero es que el Constitucional, querido amigo, no entra en
ya,
eso.
Ya, pero yo como...
Es que
como
estoy defendiendo al Constitucional,
pero yo sin ir a la parte estrictamente técnica, me gustaría poner la reflexión que ocurre muchas veces cuando estamos hablando de cuestiones derivadas de lo que es el derecho en general, que es la tensión entre dos derechos. Es como el derecho al buen nombre y al honor frente al derecho a la libertad de expresión, que tantas veces ha sido precisamente objeto de estudio por el propio Constitucional. Ahí a veces dos derechos que están ahí uno frente a otro, y yo sigo creyendo que debería primar el derecho de un padre a poder educar, porque me parece un derecho elemental. Pero, mientras que el otro es bastante técnico, decir, oiga, es que va usted a meterle la mano en la caja de la autonomía. No, le meto en la mano, le estoy diciendo que pague eso. Pero bueno,
vamos a ver, Rubido, tienes toda la razón, ¿entiendes? Pero es que no es eso, no entra en eso.
Ya.
Entonces, lo que hay que hacer para que lo que acabas de decir sea realidad es no bajarse los pantalones, como ha estado bajándose en los distintos gobiernos de España frente a Cataluña. Por ejemplo, incumplimiento de sentencias. Por ejemplo, no regular la ley lingüística de Pujol, que te obliga a poner Casa Pepe, pero en catalán, etcétera, etcétera. Se han bajado los pantalones todos los gobiernos.
Sin duda.
Y claro, ese es el resultado. Y no esta sentencia del Constitucional, que no es más que una cosa racional lo que dice el Constitucional.
Era esperable, por otra parte, esta sentencia que iba a ser en esta línea.
Claro, hombre.
Claro, o sea, está mal hecha y las cosas mal hechas al final pues terminan descarrilando.
Sí, también, no sé, pero la abogacía del Estado...
Sí, bueno, pues evidentemente aquí no se ha lucido. No se ha lucido. Tú tienes toda la razón y todo el derecho a pedir lo que pides. Es muy raro en un país donde hay que defender que se puede educar a los hijos
en el idioma oficial.
Bueno, y dicho esto, tiene que convivir los dos idiomas, pero si alguien quiere que su lengua vehicular para la educación de sus hijos sea el castellano, que lo pueda hacer. Ahora, la forma en la cual José Ignacio Bert planteó esta cuestión, pues se dice constitucional, esto no es, porque lo tendría que haber tomado esta decisión y son atribuciones del gobierno de Cataluña. O usted, hay otra cosa, recuperar las atribuciones y las competencias de educación.
Usted lo paga,
claro,
usted lo
paga. O lo paga, pero no puede decir que se lo detrae de la cantidad que corresponde administrar el gobierno autonómico. Esto es una technicality al final, pero que
exacto,
es importante y descarrila. Y esto hay que hacer las cosas bien, porque
digo,
si no, pues pasan estas cosas.
Digo lo mismo que dice Leguina. Sin restaros un ápice de razón ni a ti ni a Leguina, me gustaría que quedase sobre la mesa el hecho de que hay otro derecho que a mí
sin duda,
que
tiene. Sin duda, sí, pero duda. Eso es una cuestión que nadie discute, pero que
ya,
es
pero fíjate,
que no está en la sentencia.
En la controversia que hay sobre la enseñanza de los idiomas, de las lenguas, ahora mismo en España, básicamente entre Cataluña y Baleares, a día de hoy, básicamente en esas dos zonas, es que nadie está cuestionando la enseñanza del catalán. Lo que se está es defendiendo el derecho a que puedas aprender en español. Y a mí lo que me llama la atención es el miedo a la libertad que tiene el nacionalismo. Sí. Meto en el nacionalismo a tu a tu correligionaria Francina Armengol, que es más nacionalista que socialista.
No, no sé si es ella o quien le rodea.
Bueno, pero en ella prima más el carácter étnico, que tiene bastante que ver más con otro concepto.
Y también, Vito, choca mucho que se diga desde instancias también del PSC, algunos miembros del PSC, diciendo es que educar en castellano es un factor de división. Esto lo ha dicho gente del PSC, en fin. No hay que introducir esto porque es un factor de división. No, habrá, este es un problema que habrá que abordar algún día.
Hay que abordarlo ya.
Claro, sí,
hay que abordarlo.
Perdóname,
ya.
Pero es que va
sin
mucho
complejos,
más allá.
Sin complejos.
La cosa va mucho más allá. Lo de Baleares es el colmo. Sí. ¿Por qué a un médico hay que obligarle a que hable en catalán? Pero si es que es obligatorio conocer y usar el castellano para cualquier español.
¿Por qué le obligas a hablar en catalán? Pero si cualquier
en el País Vasco igual.
Cualquier médico que trabaje en Cataluña o en Baleares, Joaquín, al final va a hablar catalán. Si tampoco es tan complicado, lo va a hablar.
Por lo menos lo va a entender.
Claro. Bueno, claro, pero entonces, pero no puedes primar el conocimiento de la lengua por encima del conocimiento científico.
Vamos a ver,
claro,
en el País Vasco, para ser barrendero, te siguen el euskera, caray. No,
hombre, y cuando estaba el bipartito gallego, que tuvo un desastre de incendios en el verano del 2006... Claro, lo importante es que hables el gallego, porque ya se sabe que las llamas ante la lengua gallega se retiran, ¿eh? Eso es una cosa...
Bomberos con gallego.
Claro, pero no, lo digo porque es un sinsentido, ¿no? Es un sinsentido en general. Nadie está cuestionando, yo siempre digo, la existencia, yo soy gallego, y hablo el gallego con bastante naturalidad, porque además lo hablé desde muy pequeño. Pero yo defiendo que la existencia del gallego, el gallego, el catalán, la lengua que se habla en el País Vasco, que ha evolucionado, porque ya no sabemos si es el euskera, cómo se le denomine.
Euskera batúa.
Cómo se le denomine. A mí me parece que forman parte del acervo cultural y del tesoro cultural de un país, como es las catedrales, como
supuesto,
son tantos.
Y
hay que cuidar y protegerlo.
Claro.
Ahora, utilizarlo como elemento de incomunicación, cuando tenía que ser lo contrario. Como elemento de división, cuando tenía que ser lo contrario. E instrumentalizarlo.
Eso es lamentable.
Políticamente. Y después, claro, atacar a una lengua que en este momento ya hablan 500 millones de personas, que es la segunda lengua de Internet, porque siendo la segunda el chino después del inglés, pero como está muy circunscrita a China, sí. La segunda lengua de Internet es el español, sí. que es una lengua que te permite cruzar el océano, irte a otro hemisferio, a otra estación del año y poder hablar en ese idioma.
¿Me permites una cosa? Yo creo que las lenguas no tienen carnet de identidad.
No.
Los que tenemos carnet de
militancia.
Somos los que hablamos esa lengua. Y en el caso de Cataluña o en el País Vasco o en Galicia, es que las oposiciones o las pruebas para entrar a enseñar o a otras cosas se cierran. Claro, estarán encantados, pero ¿y los demás? No tenemos derecho a ir allí.
Claro.
Son derechos elementales en cualquier país. En Gales nadie se le ocurre que a un tipo por hablar en inglés no le dejen ser juez allí. Vamos, a nadie. ¿Por qué estamos aquí con esta historia? Estamos aquí con esta historia porque los nacionalismos periféricos españoles, como no pueden distinguirse por el color de la piel, ni por otras cosas, ni por la forma de la nariz, se distinguen solo por la lengua.
Sí, pero,
se han agarrado a la lengua como
se
si otros
dejado,
se agarran al color
claro,
de la piel.
Claro,
pero
es que
se les ha dejado
muchísimo
tiempo.
Se nos
es decir, como eran necesarios sus votos para completar mayorías... entonces han ido tomando y haciendo lo que les daba la gana. Y luego además los gobiernos han puesto a mirar como para otra parte.
Sí, siempre han mirado de lado.
Pasaban estas cosas, no se incumplían sentencias, del Constitucional y los gobiernos miraban para otra parte.
Sí, así ha sido.
Pero que
todos los gobiernos, Carlos, da igual el signo político.
Es que el día que el Partido Popular y el Partido Socialista logren entenderse de una manera normal, civilizada, serena...
Somos alemanes.
No, pero si el día que eso ocurra, se habrá cambiado la historia de España.
¿Me permitís
es decir, porque, claro,
esto?
Hemos estado siempre, ya termino, Joaquín, hemos estado siempre pendientes de que el apoyo de los nacionalistas le ha salido carísimo al conjunto de los españoles.
Es que,
y el nacionalismo, el voto nacionalismo, no supera el 9%.
Pero vamos a ver, lo que acabas de señalar tiene un efecto que no es culpa de los nacionalistas, es culpa de la concepción que aquí se ha impuesto, no sé de dónde viene, de que cuando estás en la oposición te tienes que oponer a todo.
Sí.
Estamos viendo ahora, por ejemplo, que el gobierno es incapaz, porque no tiene los votos, de sacar adelante los presupuestos desde 2018, en el año en que estamos. ¿Pero qué le costaba al PSOE decir, mire usted, señor del PNV, váyase usted a su casa, que lo voy a apoyar yo? ¿A cambio de qué? A cambio de meter dos, tres, cuatro, 17 enmiendas y se acaba esta broma.
Pero, hombre, pero, sí,
¿en
sí,
qué
sí,
ley está
pero,
dicho?
Pero, Joaquín, que el... si el líder de tu partido ha decidido que no sea Elena Valenciano, cuando decía
no
que...
aproveches no la brecha para no, meterme.
Pero es que es el esquema mental, para entender, para tratar de entender lo que tú
sale
estás
la
diciendo.
Herida.
Para tratar de entender lo que tú estás diciendo, hay que irse al... al es decir, no me gusta Guindos porque es hombre, pero no quiero a Elena Valenciano.
Porque fue la mano derecha de Rubalcaba.
Vamos a ver, comparado con... lo, comparado...
Rubalcaba que fuma en pipa, ¿eh?
Claro, normal.
Dándote,
normal.
No, dándote la razón.
Y ya le he llamado Pedro Sánchez para que acuda a un curso... Es que
el mensaje, querido Vieto, dándote la razón, porque es obvio, yo creo que todo el mundo que nos está escuchando te va a dar la razón en estas gilipolleces que hace algunas veces mi partido... es mucho más importante lo de los presupuestos.
Sin duda,
¿quién
sin duda
prohíbe al Partido Socialista que vote, que concuerde
complejos.
Y que manda el señor Ortúzar a tomar vientos, hombre, que ya ha chupado bastante?
Bueno, Sony 26. Ya está aquí la copla del día de Luis del Val.
Resulta que era una broma. Resulta que no iba en serio. Pero lo hicieron tan bien que todos se lo creyeron. Ahora bien, me pregunto, aunque ha pasado ya el tiempo, ¿por qué a los de las pancartas que en la calle con revuelo se abrazaban muy llorosos, saludaban sonriendo y agitaban la estelada como si fuera un trofeo, no les explicaron nunca lo que allí estaba ocurriendo? ¿O fue una falta de tacto o abusaron en el juego? Porque es que toda esa gente se lo tomó muy en serio. Y ese Artur Mas, tan sensato, a Carles le iba diciendo que convocara elecciones, que había un peligro cierto. Pero Puigdemont, contento como si hubiera estrenado un niño zapatos nuevos, no le hizo caso a Artur Mas, el gran prudente, el severo, el que nunca rompió un plato, nunca jamás movió un dedo para que la independencia se forzara sin arreglo. Ahora todos aseguran que Carles no estaba de acuerdo y dentro de dos semanas, hasta 100 euros me apuesto, Puigdemont no es candidato porque le falta criterio y a un loco no corresponde que les presida el gobierno. Las excursiones a Bélgica irán pues disminuyendo. Las excusas crecerán. Mira, yo hago lo que puedo. Y aquellos apoyos fuertes y los juramentos pétreos, tú eres el nuevo presidente, irán pues languideciendo, porque todo era simbólico, incluso los juramentos. Y Puigdemont les verá de perfil a todos puestos, porque para dar la cara no están ahora los tiempos. Todo el bollo que han armado era un bollo de churrero. El bollo que queda el último, bollo suizo por supuesto, es de rango tan menor que pronto no habrá un recuerdo. Que hablen tanto del flequillo es la mejor prueba de ello. Sí. La consecuencia final de un trabajo chapucero que a unos les lleva a la ruina y a otros los manda a paseo.
Vamos a ver.
No dudes de tu sueño. Muy bien. Puedes sentirte guapa como esa chica Ana Gabriel. Las cosas van cambiando y algunas personas también. ¡Come on! Es la vida, mi amor. Te espero en Herrera en Cope. Comienza la tertulia con Vieto y Antonio San José. Y con Joaquín Leguina, Herrera y contigo también. Seremos una piña leyendo tus WhatsApps y tus mails. ¿Por qué? Porque es la vida, mi amor. Te espero en Herrera en Cope.
¿Ya se acaba?
No, ya se acaba. Te has quedado con ganitas de más, ¿eh?
Muy, esto tiene que hacerlo más.
Te has quedado con ganitas de más.
Todos nos quedamos con ganas de más.
Aquí el problema está en la medida, queridos.
Sí, claro,
cuando me vengo arriba me paso.
Claro.
Y cuando me quedo corto, os quedáis con ganas.
Claro.
¿En qué quedamos entonces?
Bueno, pásate siempre, sí. Pásate siempre.
Que me no paso siempre.
Nada, no, nunca es problema.
Bueno. Monotema, Cataluña, por supuesto. No, pero no. Vamos a comenzar con una de fútbol. Carlos, por favor, tráete a Wilson del Chelsea para Betis. Estoy leyendo textualmente.
Pero ¿a quién quito?
Claro, aquí te piden que le enseñes la Semana Santa, la Feria del Rocío, los langostinos de San Lucas, que se venga, que se venga, y que te lo lleves al Camino de Santiago.
Quito del equipo.
Pues, bueno, no, es tú eres el entrenador, tú eras. Tú quita y pon y ya está.
Ese es el gran drama, Messi, ese es el gran drama de los entrenadores.
Claro, yo, vale, yo me traigo a Messi, muy bien, pero ¿quién quito? ¿Qué quito a Loren? ¿Quito a Tello? ¿Qué hago? ¿Quito a Sanabria? ¿Quito a Fabián?
Es un problema, yo lo entiendo, es un quebradero de cabeza.
¿A Joaquín?
Bueno, Joaquín ni tocarlo, vamos. Joaquín es el santo verde.
Ver, es verdad, es verdad.
Nos dicen que el himno de la Falange española lleva 3 semanas número 1 en Estados Unidos. El disc jockey del himno de la Falange, David Guetta, conocidísimo disc jockey internacional y el más cotizado del mundo. Si su concierto lo hubiera hecho en España, lo hubieran linchado. Allí ha sido un fervor. Dice que es una rareza, bueno, es una cosa anecdótica, pero que está sucediendo y que ha pasado.
¿Puedo contar una anécdota sobre el himno de la Falange? En Brasil...
El cara al sol, ¿no?
El cara al sol. Chico Huarte de Holanda.
Chico Huarte de Holanda, sí.
Lo cantó una vez ante un público izquierdoso que empezaron a aplaudir y luego se rió de ello.
Porque no sabía ni de lo que estaba hablando. Suiza, dice esta señora, o este caballero, lo sé, nos identifica, que se muda a Suiza, en concreto a Basilea, este sábado. Que el plazo máximo, sin permiso de residencia, que puedas permanecer en Suiza es de 3 meses. Que para obtener el permiso de residencia en Suiza necesitas un contrato de trabajo, un contrato de alquiler o una dirección establecida. Y que, por tanto, también necesitas tener un seguro médico, porque allí la sanidad pública no existe. Es un seguro bastante caro, por cierto. ¿Quién le paga a esta señora, se refiere a Ana Gabriel, los gastos en Suiza? ¿Quién y, sobre todo, qué pueden pensar los de la CUP, de su abanderada, viviendo allí como va a vivir a no, todo tren? Si qué vergüenza y qué ciegos deben estar sus seguidores.
No sé si vivirá, pero...
Pero es que Suiza es la gran cumbre del anticapitalismo, ¿no?
Por eso sí. ha habido ya muchos comentarios en las redes sociales de independentistas en contra de esta saga fuga a Ginebra. ¿Quién lo paga? No sabemos. A Puigdemont se lo paga Matamala, al parecer, ¿no? Siempre es el que siempre va con él.
El Pagafantas.
El Pagafantas. Pero no sé si tiene Pagafantas
a San Gabriel. Se hinchó a que le dieran contratos de la Diputación de Gerona y del Ayuntamiento de Gerona. Pero también esta chica se fue primero a Venezuela y después a La Habana. No sabemos exactamente qué hizo en esas también dos cumbres de la democracia internacional.
Decidió Ginebra. Pues precisamente, Ginebra.
Precisamente
con Coca-Cola,
de este asunto nos han hablado ustedes en nuestra sección, yo pienso, de que Isidro.
¿Qué jeta hay que tener para llevar la careta de paria de la tierra, de desheredada del sistema? Y ahora poner fuga rumbo a Suiza. Suiza, un sitio donde yo no tendría ni para pasar 2 noches de hotel a pensión completa. 2, 3, 4, 5, una semana, 2 meses, se va a pegar la paria de la tierra a costa de quién. Bien, Ana, bien.
Manuel.
Cortar el pelo, de pija vestiré. Y como pija flauta en Suiza estaré. Hay pobres votantes que yo en Suiza soy muy feliz.
Aquí creando escuelas,
sí. Creando escuelas,
sí, señor. Sí,
y Miguel.
Con esta del flequillo cortado a hacha, la que ha cambiado de look. ¿El gobierno qué va a hacer? ¿Lo mismo que con Puigdemont? Nada. O sea, la va a dejar andar ahí a sus anchas y otro golpe a la escuadra al gobierno de España, y no solamente al gobierno de España, sino a todos los que nos sentimos españoles. O sea, no hay ninguna metodología, no hay nada que se pueda hacer para que esa señora, si finalmente hoy no se presenta a declarar, se la pueda detener y traer para acá.
A ver, en principio el gobierno no es quien tiene que hacer... La acción de la justicia la desarrolla la justicia por sí misma. Por demás, no es baladí el señalar que no está acusada de nada, no es rea de ningún presunto delito. Simplemente lo será de no haberse presentado ante un juez que le iba a investigar o le iba a preguntar por algunas cosas. A lo mejor el juez llegaba a la conclusión de que sí había indicios de algún tipo de criminalidad y tomaba alguna medida cautelar. Si se la pedía al fiscal, por otra parte. Pero en principio el gobierno, pues hombre, puede llamar al embajador en Suiza y decirle, si se pasa por ahí no le invites, pero nada más. Bueno, más cosas.
Inversiones. Inversiones pasando por Cataluña. ¿Cómo no? Buenos días, estoy muy de acuerdo con el señor Viturbido sobre las inversiones que los distintos gobiernos han hecho a lo largo del tiempo en Cataluña y lo que hacen en otros lugares de la misma España. Estamos muy cansados, nos escriben desde Extremadura, Manolo de Cáceres, concretamente, dice que aquí se ha comentado que desde 1900 la comunidad que más inversiones ha recibido ha sido Cataluña y está protestando porque no llega a la Galicia. Bueno, sí. Y además, yo creo que con motivos. Pues desde 1900 o antes, Extremadura es la que no tiene nada de inversiones en infraestructuras. Alucinante que para 300 kilómetros de distancia de Cáceres a Madrid, el tren que tenemos tarde 4 horas y media cuando llega.
¿Eh? Es que iba a haber un AVE que los portugueses, no sé por qué razón, sí, no han querido nunca.
Sí, yo estuve con Antonio Costa, el presidente, el primer ministro portugués, y dijo que de momento el AVE a Lisboa, eso tiene, pero bueno, tú puedes ir haciéndolo en la parte española y ya después
es que es muy mucho más económico y eficaz llevarlo hasta Lisboa, ¿no?
Claro, hombre, claro, pero ahí necesitamos el no, lo que no podemos es irrumpir en la soberanía portuguesa.
Sí, pero él dijo
que era tabú. No, dijo, el AVE es tabú.
Pero, o sea, pero ¿sabes por qué? Creo yo, ¿eh? Porque creen que les vamos a invadir por el AVE.
Hombre,
sí, que va por ahí.
Alguna invasión sí que habrá, pero de las buenas.
Él hacía una reflexión muy interesante. Él decía, nos hemos dado cuenta los portugueses que no tenemos un mercado de 10 millones, tenemos un mercado de 60 millones, que es España y Portugal.
Claro, pues es bueno, ¿no?
Bueno, y la última.
De Guindos, que sigue siendo noticia hoy, para sustituir al señor De Guindos no descarten el nombre de Josep Piqué. Y aprovechando el cambio provocado por De Guindos, ¿podrían poner a Romeva de ministro de Exteriores?
Bueno. Seguro que aceptaba.
Sí, el nombre de Piqué sí que es verdad que ha sonado, ¿eh? Sí que ha sonado y el... Hombre, Piqué es un tipo bastante equilibrado.
Sí, y con conocimientos.
Y con conocimientos internacionales, nacionales, sí, sí, sí. Y de todo tipo.
Con experiencia.
Y con experiencia en empresa. Y es.
Pues por eso no le nombrarán.
Pues a lo mejor. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, que tengo un mensaje. Alma de la Trinidad. De ahí, de la Trinidad, sale el cautivo, que sabéis que en Málaga es... Vamos,
sí,
lo más, ¿eh?
Arrastra millones,
arrastra todo.
Digo millones y digo bien, porque son miles las que salen acompañando a este Cristo, sencillo y majestuoso a la vez, pero millones en todo el mundo,
sí,
que lo siguen a través de las transmisiones, sí, de televisión, de internet, etcétera.
Y María Santísima de la Trinidad, coronada.
Sí, señor. ¿Eh? Sí,
bueno,
señor.
Vamos a ver, hay un hilo en Twitter, sabéis que un hilo es eso de, en fin, un hilo, una conversación de varios. Se va uno añadiendo al otro, que ha iniciado una joven que se llama Noemí López Trujillo, que escribió un tuit que decía: mi abuela llama Nairobi al aeróbic. Y dice:
bueno,
el mundo me parece un lugar mejor desde que sé esto, ¿no? Y claro, y ahí se han ido sumando gente que ya va contando cómo su abuela llama a las cosas. Mi madre dice Navidul en vez de Xanadú. Y Hassan Jesulín a Saddam Hussein. Otro dice, yo recuerdo cuando mi abuela le dolía el cuello y decía, tengo mal las verticales. Que esa es... Bueno. Otro dice, mi suegro llama Marilyn Monroe al héroe Merlín.
Esto apunta, apunta bien.
Claro. Mi abuela, dice otra, tras saber que mi hermano había entrado en Teleco, le contó orgullosísima a sus amigos que el niño iba a estudiar para Teleñeco.
O Teletami.
Mi abuela le decía a sus amigas que yo todas las tardes me iba a la discoteca. En realidad, yo donde iba era la biblioteca. Pero yo que y decía la abuela de otro... A mí, si me ponen una multa, me declaro absorbente. maravilloso, oh, dice Virginia. Oh, sí. La mía llama móngaros a todos aquellos que proceden del este de Europa.
Móngaros.
Mi abuela llamaba Kung Fu al Carrefour. Mi abuela llamaba Safari al Fairy. Y cómo le gustaba ese gran actor, Humphrey Bogart, que era Humphrey Bogart, por supuesto, sí. O Juanowski a Swarovski, y así. Yo creo que hoy deberíamos hacer un homenaje a las abuelas y a los abuelos.
Yo tenía una vecina, que era abuela, que decía que estaba muy contenta desde que tenía una videocerámica en lugar de una vitrocerámica.
Dice Eduardo, confundirse con las palabras, no, pero cuando estudiaba en Madrid y volvía a Canarias a pasar unos días de vacaciones, me decía, ¿qué haces? ¿Qué haces por aquí? ¿Estás ya de permiso? Porque mi abuela creía que estudiar periodismo en la capital era como ir al servicio militar. Vamos a homenajear a nuestras abuelas. Cuéntenos cosas de sus abuelas. Cosas divertidas de las abuelas y de los abuelos. Cómo le llamaban a las cosas, ¿no? Al aftersun. Mi madrina dice, le llama artesur. Claro, y es que, en fin, dice, hay que mencionar el Francisco, no te siento, de mi yaya gritándole a mi yayo al otro lado del teléfono cuando no le oía. Y el mítico, lo bien que habla alemán esta niña, dice, yaya, es que es alemana. ¿Vuestras abuelas no decían cosas curiosas?
Sí, sí, sí. La mía decía, una vez decía, ibiz y versa.
Ibiz
y versa. Esto es así, ibiz y versa.
Ay, por favor, ¿y la tuya, Joaquín? Que era de tierra adentro, pero no, de tierra arriba.
No, no, eran de mar las dos. Pero bueno, no me acuerdo, sí, hay cosas de esas, pero no me acuerdo en este momento.
Ay. Bueno, pues el ¿qué ha dicho? ¿Cuál era la frase? ¿Cómo era la peculiaridad?
Había una abuela de un amigo de Valencia que decía que su barrio estaba a años trasluz de otros.
Muy lejos, muy lejos.
Estamos en el 900-50-60-06. 900-50-60-06. ¿Cómo era su abuela? ¿Qué cosas? O dice, decía, o dice, que seguramente serán maravillosas, como las que hemos ido leyendo y ahí, bueno, el hilo no acaba, el hilo son... ¿Cuántos cientos son? Ahora vámonos al Corte Inglés.
Vámonos al Corte Inglés, porque en el Corte Inglés y solo hasta el 28 de febrero...